Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Y llega el momento de repasar la actualidad, lo hacemos en nuestra tertulia de mediodía. Maite Alcaraz, muy buenos días, compañera.
Buenos días.
Bienvenida.
Qué gusto ver caras amigas por aquí.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Te has encontrado mucha cara enemiga por el camino?
Tú ya sabes que, bueno, cuando ya llegas a qué hora es, las 12 de la mañana, ¿ah? Te han pasado tantas cosas durante la mañana, bueno, que da gusto ver caras amigas y tener oídos amigos al otro lado de la radio, seguro.
Bueno, has llegado sin ninguna dificultad,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, a pesar de la huelga de taxis, he venido en vehículo propio y es una pena decirlo, pero es que ha favorecido la circulación el que no haya taxis por Madrid, pero claro... Es un castigo absoluto para los madrileños y para los barceloneses por el momento.
Ahora vamos a hablar del conflicto del taxi, porque nos decía nuestra compañera Gloria Talavera esta mañana que están jugando al gato y al ratón. Tenían una asamblea, bueno, han tenido una asamblea en las puertas de IFEMA, que es donde están concentrados. De esa asamblea había salido, digamos, la orden de bloquear la M11, se han dirigido un grupo de taxistas allí, luego han dicho que no, que daban marcha atrás porque parece que la Guardia Civil estaba alertada. La siguiente conexión, Gloria Talavera nos decía que habían rectificado, que no, y ahora nos comunican que la M11 efectivamente está cortada en los dos sentidos. Así que, lo dicho, al gato y al ratón. Daniel Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú no has venido por la M11, evidentemente. Tú, como vienes en el metro ligero.
Vengo en el metro ligero, pero hoy he tenido que coger un autobús por la mañana en el Paseo del Prado en concreto. Entonces yo iba en la línea 27 y me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que la huelga indefinida de taxis está, también, además de esta concentración, se ha convertido en una comandilla como de 15 o 20 taxis que iban todos juntos en el Paseo del Prado tocando la bocina.
Sí.
Y entonces yo comparto profundamente, y además deseo que se solucione muy pronto, la reivindicación del taxi, pero tenía razón Rivera ayer en una cosa cuando le insultaron, que decía, pero claro, luego cómo vamos a coger taxis los que realmente los cogemos cuando vemos cómo reaccionan, ¿no? Y claro, yo me ponía en el lugar de la gente que iba conmigo en el autobús, que el trayecto, en vez de tardar 20 minutos, hemos tardado 40, porque claro, los taxis no dejaban pasar. ¿Cómo esa gente que va en ese autobús va a coger luego un taxi? Pues eso es lo que no puedo entender.
Puede ser una de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, sí, sin duda. Yo creo que la imagen que se está transmitiendo, ¿no?, de este colectivo del taxi en esta segunda jornada de huelga...
Que estarán transmitiendo ellos, ¿eh?
Claro,
perdona, no,
claro,
es que se está transmitiendo, que la transmiten ellos mismos.
Es más, fijaos que yo que participo en un chat de uno de los colectivos, ¿no?, de las asociaciones de taxi, recuerdo que en uno de esos mensajes internos se decía, cuidado con la prensa y sobre todo cuidado con la imagen, intentando ejercer violencia y demás, ¿no? Claro, es que al final todos estos actos violentos, scratches, puñetazos, peleas, insultos a unos trabajadores que no dejan de ser trabajadores como ellos, aunque efectivamente forman parte de su competencia, pues lo único que está generando son muchos reproches y reproches sociales, porque la gente, hombre, también ve lo que pasa y está obligando a la gente, fíjate, a utilizar un servicio que a lo mejor hasta el día de hoy no lo estaba utilizando.
No conocían y que ahora conocen y que a lo mejor, en fin, bueno, pues se quedan con él. Escuchen esto atentamente. Bueno, pues esto que están escuchando es el scratch de ayer de los taxistas Albert Rivera cuando llegaba a la estación de Atocha procedente de Sevilla. Claro, cuidado con la prensa, no, cuidado con quienes están haciendo este tipo de cosas, ¿no, Maite? Porque al final hablamos, fíjate, de un trípode, realmente, donde una pata son los taxistas, la otra pata son las VTCs y la otra sería la administración. Y parece que es que de entrada no hay manera de que se sienten las tres patas delante de la misma mesa.
Sí, fíjate que uno de los insultos que recibió Rivera, que ha contado, es que le llamaba moderno. Toma. O sea, moderno es un insulto. Es decir, una persona que no tiene, y yo no creo que Rivera tenga nada contra el sector del taxi. Lo que
ni
quiere,
nada que ver
evidentemente,
en este caso.
Es que se regule. Y voy a la pregunta que me hacías. Yo creo que aquí está fallando estrepitosamente la administración. Cuando digo la administración, digo la central, digo la autonómica y digo la local. Este es un problema que afecta en el día a día a los madrileños, a los barceloneses. Mañana será a los sevillanos, después a los valencianos. Tiene que tomar una decisión el gobierno de la nación, que es la autoridad supranacional.
Bueno, ya la ha tomado, un real decreto y pelota al tejado de las comunidades.
Ese Real Decreto fue una manera de salir de manera artificial de una crisis que le estalló encima al señor Sánchez, nada más tomar posesión, y decidió que esto lo asumieran las comunidades. ¿Qué hacen las comunidades? Que ahora están mirando hacia los ayuntamientos. Esto de verdad es inaudito e inadmisible. Quiero decir, los ciudadanos en esto nos tenemos que enfadar mucho. Y da igual quién sea la administración, porque fíjate, ahora aquí hay de todos los colores. La administración regional es del PP, la administración nacional es socialista, y la administración local, en el caso de Madrid, es de Podemos o de
ahora Madrid.
La marca más parecida a Podemos, ¿no? Ahora que está eso también en discusión. Bueno, yo creo que es que esto hay que arreglarlo. Y si no lo arregla la administración, desde luego los ciudadanos tendremos que tomar alguna decisión, porque aquí todos incumplen y los únicos que sufren, los que son rehenes, son los ciudadanos. Hoy Dani, que ha sufrido al venir aquí, los ciudadanos que salen a trabajar todas las mañanas.
Fíjate, el que quiera coger o el que tenga que coger hoy un avión.
Claro, y se encuentran con este problema. Tienen que convivir las plataformas de transporte urbano con el taxi, tienen que convivir, y esto hay que solucionarlo, porque este es el signo de los tiempos. No se trata ni de mirar atrás, ni de mirar demasiado adelante, ni de ser demasiado modernos, ¿no? Como le reprochaban los taxistas al señor Rivera. Hay que compatibilizar las dos maneras de transportarse en las ciudades.
Yo, claro, tiene razón Maite en una cosa que además es muy interesante, y pongo un ejemplo. El otro día me llevaba un taxista y me decía, yo entiendo que todo esto es un problema y es un follón, pero yo llevo trabajando en el sector del taxi un año y entonces yo ya convivo con esa realidad de la VTC, claro, sin darme cuenta. O sea, sí, yo esta competencia la he tenido desde el principio. Esto es una realidad que también es así para todos los jóvenes taxistas que se incorporan al sector. Por tanto, los vehículos VTC son una realidad con la que hay que convivir. Buena, mala, eso podemos debatirlo, pero es una realidad que está ahí, con la que hay que convivir. Entonces, tanto uno como otra parte tienen que abandonar sus posiciones maximalistas. Es decir, el sector del taxi no puede negociar con la esperanza o de que las VTC desaparezcan, porque eso no va a suceder. Y las VTC tampoco pueden negociar con la arrogancia de decir, no, como nosotros tenemos la tecnología superior a la del taxi, nosotros vamos a hacer lo que nos salga de las narices. No, por eso tiene que haber un árbitro, un buen árbitro, como es el gobierno de España, que tiene que regular esto y entonces que decir a ambos colectivos, esto va a ser así. Y punto. Cuando cambie el gobierno podrá ser de otra manera. Y podremos discutir y ustedes se podrán manifestar en la calle ejerciendo el uso a su derecho de la libertad de expresión. Pero yo creo que hay que abandonar ya las posiciones maximalistas.
Y no, y sobre todo hay que abandonar los comportamientos incívicos. Hablábamos esta mañana con Eduardo Martín, que es presidente de un auto. Y es una VTC, como ustedes saben. Y esto es lo que nos decía a raíz de incidentes que se han producido de taxistas en contra de vehículos o de conductores o de pasajeros de las VTCs.
Nuestro objetivo es dar servicio a los madrileños para que el impacto de la huelga del taxi pues sea el menor para los ciudadanos. Los taxistas perfectamente tenemos que respetar el derecho a que no trabajen, pero también es importante que respetasen el derecho a aquellos que quieren trabajar y que lo hagan con condiciones de seguridad. En este caso, los sectores más radicales del taxi se empeñan en impedir que aquellos que quieren trabajar puedan hacer.
Bueno, no era esto lo que yo estaba buscando. Era otra intervención de este señor donde nos decía que había habido puñetazos por parte de algunos taxistas, y con esto no queremos demonizar en absoluto al sector del taxi, pero que había habido personas que habían bajado a pasajeros a puñetazos de coches de VTC. Con lo cual, claro, mal vamos. Si partimos de estas cosas, mala solución tiene, ¿no?
Y además una solución en la que la gente está cada vez más en contra, ¿no?, de que efectivamente se puedan ver dañados un servicio al que tú acudes porque no tienes otra alternativa quizás. Entonces esto lo que está provocando es efectivamente que hoy alguien pueda estar perdiendo un vuelo o que, bueno, te encuentres, como tú, Dani, situaciones desagradables. Yo lo que sí veo además es que en este juego, en esta baraja, efectivamente están participando varios jugadores de signos distintos, ¿no? Por un lado, Ábalos, que recordamos en el Congreso, ya tuvimos una manifestación bastante potente con cortes en el centro de Madrid, que esto lo que llevó es a que Ábalos pues saliese, ¿no? Diese la cara. Al final, esto se ha pasado la patata caliente a las comunidades, también al ayuntamiento, y hoy nos encontramos que Carmena también ofrece su colaboración, que José Manuel Franco en esta misma casa con Colmenarejo hoy también dijese que se va a reunir con los sectores implicados.
No. CEIM reúne con los taxistas. Ya debe estar en.
Sí, pero en plena reunión. Haberlo hecho antes.
Claro, claro. Bueno, efectivamente. Entonces, a mí ayer me dijo un taxista que además tiene, te diré, esto ya lo hemos contado esta semana, Eli, nos han llegado mensajes de el colectivo de taxistas que estaban totalmente en contra de que se llegase a una huelga general al paro de esta dimensión. Porque nos contaban además que estaban sufriendo una situación económica bastante difícil, ya de por sí por la competencia de las VTC, y porque, aparte que la cuesta de enero pues se les estaba haciendo bastante aguda, ahora esta situación lo único que iba a hacer era empobrecerles aún más. Está dispuesto uno de los taxistas con los que hablaba a vender su licencia. Están llegando al límite. Entonces, cuando todo el mundo quiere participar de una tarta, pero nadie le mete mano a la tarta, es que realmente aquí hay mucho ingrediente, pero realmente no hay nada claro. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, si sabían que está Fitur a la vuelta de la esquina, que esta era su órdago y que lo que están haciendo es dañar la imagen y la economía del país, porque el turismo es uno de los referentes a nivel mundial, pues señores, no sé a quién está jugando.
Y además es que caben todos, ¿no os parece? Yo alterno las dos vías, ¿no? Para transportarme en Madrid. Hay veces que levanto la mano, cojo un taxi, incluso que llamo por teléfono a un taxi, incluso que me meto en las plataformas que tienen los propios taxis. Y otras veces me apetece, pues a lo mejor porque tengo más tiempo para programarlo y demás, y utilizo Uber o utilizo Cabify. Creo que caben todos, y me parece esto que es tirar piedras contra su tejado. Los taxistas, efectivamente, cuando mañana tengamos que cogerlo y levantar la mano, igual nos lo pensamos. Y es cierto que no hay que demonizarlo. Creo que ha asumido el protagonismo seguramente el sector más radical del taxi, como suele ocurrir con todas estas huelgas salvajes, ¿no? Pero claro, van a pagar justos por pecadores. Y además, otra cosa, el taxi también tiene que hacer una lectura autocrítica. Yo creo que mejoró el servicio precisamente porque empezaron a funcionar estas plataformas. Creo que el sector del taxi estaba muy abandonado. Era un monopolio, estaba muy regulado, aprovechaba que el Pisuerga pasaba por Valladolid, es decir, que no había ningún tipo de competencia.
Les has poleado mucho.
Y descuidó yo creo el servicio y mejoró. Por lo tanto, vamos a convivir todos, ¿no? Vamos a mirar al futuro. Es como cuando empezó la prensa digital, y de eso Dani y yo sabemos, es como si la prensa de papel hubiera dicho: hay que cerrar la prensa digital, no se puede dejar abrir ni un solo periódico.
Pues no,
y tantos otros sectores, ¿no? Es el signo de los tiempos.
Y además, algo que me sublevó profundamente, el otro día fui a trabajar a la convención del Partido Popular en taxi, y entonces me contaba el taxista, me decía: oye, no, pues ahora empieza la huelga indefinida, yo personalmente estoy en contra y tal, pero es que lo que me subleva es que me contaba que si alguien a título individual decide salir a trabajar con su taxi porque necesita llevar el sueldo a fin de mes a su casa, no puede hacerlo. Y eso es verdad. Ahora me dirá: no, estás exagerando, estás haciendo demagogia.
Es
oye,
eso es
que pruebe, que pruebe un taxista ahora a empezar a recoger clientes en mitad del paseo de la Castellana esta mañana. Entonces, independientemente ya de las movilizaciones, es que no estamos respetando la libertad individual del trabajador. Oye, si hay una huelga en el periódico donde yo trabajo, unos harán huelga y otros no. Si hay en esta casa, lo mismo. Entonces, lo que no puede ser es que no se respete la libertad del trabajador. Es que hay gente con urgencias salariales. En el taxi se nos olvida muchas veces, hay asalariados.
Sí,
o sea, hay gente que conduce vehículos que no son suyos y que tiene una nómina más la comisión que recibe por los viajes que hace. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿De repente no tiene nómina?
Y además está desvirtuando el mensaje, ¿no? Porque al final sí es verdad que están en un mercado con unas condiciones distintas. Ellos están regulados, hay una normativa del Ayuntamiento de Madrid que les fija unas tarifas y que además no pueden librar cuando quieren, sino los días establecidos. Sí que es verdad que tienen unos límites en su negocio que los VTC pues no los tienen, ¿no? Y entonces tienen esa competencia. Por lo tanto, lo que ahora estamos viendo, que son esos chalecos amarillos cortando carreteras, esos mensajes, llamar hijo de Albert Rivera, esto la verdad es que a ellos no les favorece nada. El mensaje que queda, ¿cuál es?
Pues al final son esas imágenes efectivamente de los taxistas, en este caso en Cataluña, intentando cortar la frontera, con ayuda de los chalecos amarillos franceses.
Sí, internacionalizar, o sea, esto, el conflicto, ¿no? Que está
exactamente,
tan de moda.
Exactamente, esto está tan de moda. Bueno, que vamos a dejar el conflicto del taxi, sobre el que tendremos que volver las veces que haga falta hasta que se resuelva. Pero hay otras cuestiones que también, en fin, nos llama mucho la atención. El Consejo de Ministros del pasado viernes tomó una serie de decisiones que ahora hay que convalidar. Bueno, pues una de ellas es el decreto de vivienda, un decreto que ha preparado el Gobierno, pero que, atención, no va a contar con el apoyo de Podemos porque no corresponde lo que ha salido de ese Consejo de Ministros a lo que se supone que había pactado el Gobierno con la formación morada. ¿Qué era lo que querían los de Iglesias? Que se permitiera a los ayuntamientos regular el precio de las viviendas de alquiler en las zonas, digamos, más saturadas. Topar, para entendernos todos, por arriba, los precios del alquiler. El Gobierno ha mirado donde dijo, Diego, y ahora se van a encontrar con un problema más, porque todo esto sigue y suma para el tema de los presupuestos.
Claro, y además Podemos quería dotar, en este caso, de más autonomía a los ayuntamientos, porque son conscientes de que tras las elecciones de mayo, como mucho, mantendrán los ayuntamientos en los que ahora gobierna. Es decir, que ellos no van a tener poder en ningún caso a nivel nacional. Ahora no lo tienen. Bueno, tienen digamos el poder de convicción frente a Pedro Sánchez, que en este caso hemos visto cómo les ha ninguneado, y las encuestas hacen prever que tampoco lo van a tener tras unas próximas generales. Entonces, claro, ellos, su baza pasa por seguir dotando de autonomía y de poder a los ayuntamientos, porque son donde ellos pueden mandar.
Muy rápido, estoy bastante de acuerdo con Dani. Hombre, se le ponen cuesta arriba los presupuestos al señor Sánchez, ¿eh?
Hombre, porque ya los tenía bastante cuesta arriba.
Pero fíjate, su principal
Su principal socio,
al que había dado carta de naturaleza, había firmado Moncloa como si fuera prácticamente un gobierno de coalición, ¿no? La firma esa tan discutida y tan polémica con el señor Iglesias en Moncloa, y que uno de los puntos clave, efectivamente, como era topar el precio de los alquileres, se lo haya saltado a la torera el señor Sánchez. Yo el otro día estuve en una entrevista con Irene Montero y efectivamente ya planteaba que probablemente no se iban a aprobar, que este no era un cheque en blanco y que no era papel mojado aquello que se firmó en Moncloa, ¿no? Con lo cual, ya no solamente con sus socios los independentistas, sino también con Podemos, el señor Sánchez se le pone cuesta arriba a la legislatura.
Bueno, se le van amontonando los problemas, no solamente al señor Sánchez, sino también a todo el conjunto de Podemos. Una juez acaba de ratificar la sanción a Pablo Echenique por aquella contratación, que ustedes recordarán seguramente, irregular de su asistente. Pablo Echenique tenía una persona que le ayuda. Bueno, no la tenía de alta en nada, ni en seguridad social, ni en nada, le pagaba lo que a él le parecía y el contrato era de aquella manera. En su momento se le condenó por la vía administrativa, Echenique recurrió. Bueno, pues ahora le ha vuelto a caer la del pulpo. Que nada, que tiene que pagar una multa, evidentemente, del dinero que debe a la Seguridad Social por haber tenido a esta persona contratada de una manera irregular, y supongo que tendrá que dar alguna explicación si es que los suyos se la piden.
Es que a Podemos le crecen los problemas. Uh-huh. Antes comentaba con Dani que al final vamos a sentir lástima, ¿no? Porque es verdad que querían asaltar los cielos y resulta que los cielos no se asaltan con determinados comportamientos, como por ejemplo
en los tobillos,
el del señor Echenique, ¿no? Que yo me acuerdo cuando explicó lo de la contratación irregular de ese asistente, que le pagaba en negro, que no le dio de alta en la Seguridad Social, decir que es que él esperaba que el asistente se diera de alta como autónomo en la Seguridad Social. Es que es una explicación tan falaz. Es como si cualquier ciudadano que contrata en su casa fuera responsabilidad del empleado el darse de alta. No, mire, usted es el empleador. Y además, con ese discurso tan agresivo contra, efectivamente, la gente que se salta la torera, la contribución a Hacienda, el participar en la Seguridad Social para luego cada uno tener nuestras pensiones, resulta que hacía todo lo contrario y de una explicación de verdad que fue un insulto a la inteligencia. Y además yo creo que en esto, y perdonadme la frase tan coloquial, se ha pasado de listo, porque lo que era una sanción administrativa se ha convertido ahora en la ratificación judicial por ir a la vía judicial. Y él tenía que haber sabido que la vía judicial la tenía cuesta arriba.
Y además, hombre, llama la atención, ¿no?, que efectivamente se atreviese a dar ese paso, porque cuando uno reconoce, aunque sea en petit comité, cuál es la situación y en público te ves obligado a decir, pues sí, estaba en negro, en fin, estaba esperando, es como, empiezas a silbar, ¿no?, porque no te queda otra, pero que encima des el paso de recurrir esta sanción, pues hombre, lo único que hace es que que te den dos bofetadas en público en este caso, porque te arriesgas a eso. Y si a esto se le suma, porque un político, además, la gente normal, pues todos, ¿no? Tenemos que serlo y parecerlo.
Sí, pero un político tiene que ser ejemplar.
Claro, los políticos, y ya encima, cuando estamos hablando de una formación que se le llena la boca, ¿no?, defendiendo los intereses y los derechos de los ciudadanos a nivel de todos los niveles, incluso el de la vivienda, pues tenemos también el caso de Irene Montero y de Pablo Iglesias con su chalet en Galapagar de lujo, cuando él, recordamos una entrevista en la que decía: yo vivo en Vallecas y además que no me imagino, ¿no?, vivir en un sitio de lujo y no ir en transporte público. Claro, es otro zasca. Por lo tanto, estamos hablando de que son titulares que tienen mucho riesgo, porque luego, cuando se te viene en contra, el efecto boomerang es muy potente, claro.
Es que además, Pablo Echenique se le acumula también aquella infracción en la que no entraré en profundidad porque no lo estudié con detenimiento, pero aquella infracción con las obras de su casa en el barrio Salamanca de Madrid, ¿no? Una obra de acondicionamiento que al parecer no reunía todos los requisitos legales. A esto sumamos lo del asistente, que ahora se ratifica, ¿no?, esa condena. Claro, Podemos basa su filosofía en algo tan simple como la paja en el ojo ajeno, en algo tan simple como un moralismo casi cristiano. Es decir, ellos se erigen como los defensores de los desheredados, pero al mismo tiempo no están cumpliendo ellos mismos con ese carácter inmaculado que exigen a los demás. Por tanto, la crítica, y para ellos es especialmente doloroso cuando la infracción tiene un carácter así, ¿no? Porque ya no estamos hablando de una cosa administrativa, estamos hablando en concreto de una infracción que supone la indefensión de alguien a quien ellos dicen proteger con su programa político. Entonces, claro, esto es una situación que hace, que es, digamos, un tiro directo al anclaje del partido.
11 euros pagaba Echenique a su asistente, ¿eh?, por echarle una mano, sin contrato y sin seguridad social. Por cierto, ya que estamos en Podemos, pues ya acabamos con Podemos. Errejón, que ha dejado su acta de diputado, ahora ya es candidato autonómico por Más Madrid full time, todo el rato. Y bueno, tampoco llama mucho la atención. Sí llama la atención que siga diciendo que él no va a dejar de ser militante de Podemos, que es una cosa un poco extraña, pero bueno, ahí está, ¿no?
Sí, se ve como un poco obligado, ya que fue el cofundador, ¿no?, con Pablo Iglesias de Podemos, de, en fin, es que claro, es todo un contrasentido. Cuando se cumplen 5 años del partido, ahora te dejo ahí, sabemos que ha habido en público y en privado muchísimos enfrentamientos, ¿no?, entre los dos. Bueno, pues es verdad que se ve la tesitura, yo creo, también por la gente que ha votado a Podemos, ¿no?, de decir que no, o sea, es empújame porque yo no me voy a ir, pues no, o sea, parece que es esto, o sea, no me, aunque me abras la puerta, aunque me invites a irme, yo lo dejo, pero me voy a medias, ¿no? No,
y además ahora la situación en la que ha dejado a Podemos es terrible. Porque, hombre, si hubiera algo de racionalidad en los partidos políticos, y no hablo solo de Podemos, en este caso hablo de todos, a lo mejor el señor Iglesias se debería tragar el orgullo y asumir a Errejón como candidato a la comunidad, porque es que la situación va a ser absolutamente inviable.
Pero,
porque
a nadie le gusta, Maite, pasar de ser el protagonista absoluto a ser un extraconfrase.
Pero vamos a ver, imaginaos un acto electoral, el otro día me lo comentaba una persona de Podemos, un acto electoral en el que estén conjuntamente Manuela Carmena y Errejón. Lógicamente, el señor Iglesias tiene que apoyar a la señora Carmena. ¿Va a participar en esos actos electorales? ¿O los miembros de Podemos van a apoyar? Aquí en Madrid el ticket siempre es de dos personas y hacen muchos actos conjuntos. Con lo cual yo creo que si hubiera un poco de racionalidad y se viera más allá del ego personal, de la lucha de poder y tal, a lo mejor debería dar un paso atrás. Sé que no lo va a dar y sé que me estáis mirando todos como diciendo, bueno, Maite se ha caído ahora del guindo. No sé que no lo va a hacer.
Bueno, nunca se sabe.
Pero creo que es un error garrafal, porque además puedes situar a una persona en la candidatura de Podemos y todo el mundo va a hacer la lectura de que puede ser que tenga menos votos que Rejón. Entonces, claro, a ver qué va a hacer el señor Iglesias.
Porque yo incluso me planteo, Carmena ya sabemos que va a encabezar una candidatura que es la plataforma Más Madrid, ¿no? Que efectivamente Marta Higueras la está conformando con esa lista, se supone que ella irá en el número 2 y ahí, y por eso se creó el conflicto en el que ahora están suspendidos de militancia, pues Rita Maestre y otros 6 concejales más, ¿no? Entonces, que son de Podemos. Yo no sé si vosotros pensáis como yo, pero igual me planteo la posibilidad de que a esa candidatura finalmente esté exenta de miembros de Podemos, porque viendo cómo está el tema, o sea, sí que es verdad que Marta Higueras,
o sea, que Podemos no participe en el Más Madrid del Ayuntamiento, sí. Es que no tiene ningún sentido, como apuntaba Maite, sí, efectivamente. Sí. Formo parte de Más Madrid en el Ayuntamiento, sí, pero me voy de Más Madrid y no soy de Más Madrid en la comunidad, sino que ahí tengo otro candidato distinto.
Claro, ahí la clave, y es muy buena pregunta, yo creo que ahí la clave pasa por ver cómo termina Íñigo Errejón dentro de Podemos, porque va a ser el esquema que marque lo que harán los errejonistas del ayuntamiento. Por ejemplo, hay una persona clave, y el otro día lo comentábamos en esta tertulia, que es Rita Maestre, sí, que es mano derecha y delfín de Manuela Carmena, que por supuesto hará campaña con Íñigo Errejón para las elecciones de la comunidad. Entonces, Rita, por ejemplo, es una persona que va a estar seguro en la lista de Manuela Carmena. Claro, lo estará como miembro de Podemos, o lo estará como independiente después de que Errejón haya sido expulsado del partido. Yo creo que el movimiento de Íñigo Errejón de dejar el escaño pero permanecer en la dirección de Podemos es muy inteligente, porque él lo que hace es echar un pulso a Iglesias y decirle: yo sigo siendo de Podemos. Si nuestra candidatura no es conjunta, la culpa de que la izquierda haya perdido el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid va a ser tuya y no mía. Porque además Errejón ha conseguido generar una sensación, tanto en los medios de comunicación como en el electorado, de que él es la víctima e Iglesias es el agresor. Se ha generado esa sensación. Yo no creo que sea exactamente así, creo que las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, pero él ha conseguido generar de forma maestra esa sensación. Y entonces, claro, desde el punto de vista del votante y del inscrito de Podemos, pues siempre se tiene más sensibilidad con la víctima que con el agresor, ¿no? Entonces yo creo que está Errejón jugando ese pulso.
Y luego es que hay que hacer también otra lectura. El señor Iglesias perdió en el Ayuntamiento de Madrid y en el Ayuntamiento de Barcelona, incluso en el de Cádiz, los alcaldes o alcaldesas del cambio, como los llamó, no eran personas de su confianza, no eran del
ninguno,
partido,
además.
Ninguno, ni Ada Colau, ni la señora Carmena, ni Kichi, precisamente Kichi y Teresa Rodríguez, están absolutamente las antípodas del señor Iglesias, con lo cual esa lectura habría de hacerla, porque cuando se cuelga todas las medallas, que ya no le queda pecho para decir que él ha conseguido los ayuntamientos del cambio, ha sido contra su partido, contra su ideario político. Han sido personas que ahora además están demostrando que no estaban en la lealtad del señor Iglesias. Fíjate, Ada Colau también, por un lado, también está diciendo que desde luego lo que ella va a hacer es presentarse en una plataforma y luego, si se quiere sumar Podemos, que se suma.
En fin, que esto se va deshaciendo como un azucarillo. Las cosas que tiene la vida es que ahora quien sustituye a Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados es Sol Sánchez, que es a quien le querían colocarte número 2.
Justicia poética.
Y una de las partes. Es lo que tiene la política. Bueno, nos vamos a salir un poquito de la política para comentar otras cosas. Lo hacemos en un instante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Bla, bla, bla.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Vamos a seguir ocupándonos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, de otros asuntos, pero seguimos con un ojo puesto en el conflicto de los taxis en estos momentos, y toda esta información la vamos recabando gracias a la ayuda de oyentes que nos llaman y de taxistas incluso, que nos van contando cómo va sucediendo la jornada. La M11 en este momento está solamente cortada en una dirección, dirección aeropuerto, pero al mismo tiempo parece que un grupo nutrido de trabajadores del taxi ha cortado la M14 en ambos sentidos a la altura de Barajas. Así que ya lo saben ustedes, infórmense antes de salir hacia el aeropuerto si es que tienen que hacerlo y a ver qué alternativa se brinda, pero está claro que hoy va a ser un día movidito, por lo menos en las inmediaciones de IFEMA, que es donde están concentrados todos los taxistas, y en las inmediaciones del aeropuerto.
Fíjate que a mí algún taxista ayer me llegó a decir que ellos confiaban en que llegase a haber un acuerdo express de estos de última hora, ¿no? Justamente antes de que se inaugurase mañana Fitur, oficialmente. Ya verás cómo mañana apuran, pero se consigue un acuerdo. Yo, visto lo visto y el panorama, la verdad es que lo veo bastante crudo.
Bueno, voy a cambiar de tema. Nos vamos a ir a unas cosas un poquito más sociales. Federico de Montalvo, que a lo mejor ustedes no tienen ni idea de quién es, yo tampoco lo sabía hasta que me he enterado que es el nuevo presidente del Comité de Bioética, es partidario de retirar por un tiempo la patria potestad a los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos. Parece una medida muy drástica. Hace unos días comentábamos también una sentencia que daba razón a una guardería que se había negado a matricular a unos niños que no estaban vacunados porque sus padres pertenecen al movimiento este antivacunas, habían recurrido al juez y el juez había dado la razón, evidentemente, a la guardería, que sostenía que no matriculaba a los niños porque representaban un peligro para el resto de los niños que estaban matriculados. Ahora, el presidente del Comité de Bioética da un paso más, quitar la patria potestad a los padres que se nieguen a poner las vacunas que están, en fin, marcadas por ley a sus hijos. ¿Qué os parece, Maite?
Bueno, yo he reflexionado un poco sobre ello. Creo que cuando se toma una decisión como retirar la patria potestad, claro, eso solo puede hacer un juez.
Sí.
Y tiene que tener todos los argumentos jurídicos para hacerlo. Pero yo sí entiendo esa duda. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se trata de una cosa de salud pública. Es que ya no es que tú estés perjudicando a tus hijos si no los vacunas. Es que tus hijos conviven en los colegios, en las guarderías, con otros niños a los que se les puede pegar algún tipo
de niños y adultos.
Y adultos. Y se les puede contagiar, ¿no? Y claro, estás dejando una situación muy vulnerable a los otros también, que no son tus propios hijos. Y yo reflexionaba, claro, si un juez le puede quitar la patria potestad a un padre porque abandona a esos hijos, porque los tiene en una situación absolutamente lamentable desde el punto de vista de la higiene, de la alimentación y demás, ¿por qué no podría hacerlo? Entiendo que es una decisión muy, muy dura, porque claro, retirar la patria potestad, que es el derecho inalienable que tiene un padre sobre un hijo, debe estar muy bien documentada y fundamentada, pero cuando es así, a mí no me parecería mal.
Sería, de todas maneras, una suspensión de esa patria potestad.
Sí, temporal.
Temporal, hasta, me imagino que hasta que acepte que el niño se vacune.
Sí, yo creo que es un pulso, ¿no? Y decir, bueno, pues efectivamente, si no lo vacunas, pues es que no les vas a ver, porque la única manera de forzar una situación es que es que son férreas, ¿no? Pues debe ser un ultimátum, prácticamente, que es esto. Entonces, yo si fuese una madre, o mi marido, un padre con esta mentalidad, entiendo que
tú te divorciabas,
forzando,
conociéndote, que al niño lo vacuno, verás tú si le vacuno o no.
Que te estarían forzando a tomar una decisión que fuese en contra de tus principios, porque si no, vete de país, del
ya.
país. O sea, aquí las reglas son estas. Y para todo, miren, señores, nosotros conducimos por la derecha porque vivimos en España.
Ya.
Si estuviésemos en otro país, conduciríamos por la izquierda. A nivel sanitario, yo es que también soy tajante, fíjate, todo lo que pueda ser perjudicial para para la salud del pueblo y en este caso incluso para sus propios hijos, yo lo dije el otro día, los padres pueden decidir por ellos, pero un niño no tiene voluntad para poder decidir sobre uno mismo. Claro. Entonces le estás condicionando toda su vida.
Dani. Bueno, ni voluntad ni conocimiento además de lo que se está haciendo, porque
pues sí.
Supongo que habrá algunos liberales en el sentido más clásico conservador de la palabra que dirán no, porque eso es un atentado contra la libertad individual, ¿no? El padre puede poder hacer lo que quiera. Y es verdad, pero que haga lo que quiera con respecto a sus enfermedades y al tratamiento de su salud.
Pero no somos los dueños de nuestros hijos.
Que además no tiene conocimiento ni capacidad cognitiva para darse cuenta de lo que lo que está pasando, ¿no? Hay, por ejemplo, otro debate muy parecido es cuando, por ejemplo, alguien decide tratarse de una manera vegana o homeopática de su cáncer, ¿no? Si es mayor de edad, yo ahí sí que apuesto por esa libertad para que cada uno pueda decidir en torno a su enfermedad, pero claro, estamos hablando de un niño que no es consciente de eso.
Por cierto, que lo has mencionado, es una de las noticias del día, la cantidad de personas que mueren al año por dejar los tratamientos médicos
convencionales
efectivamente, los que te prescribe el médico, un médico que ha pasado por una facultad de medicina, por otras terapias alternativas. Esto se da mucho, sobre todo en casos de cánceres, donde, en fin, la gente, yo lo entiendo, que estés absolutamente desesperado, que te den un pronóstico que no sea demasiado bueno, oye, te abren una puerta, es que da igual. La que te abran, por ahí te metes. Pero esto está representando un problema gravísimo, gravísimo.
Se aprovechan de esa desesperación, ¿eh?
Claro. Entonces, a lo mejor el control no sobre el enfermo, sino sobre estas personas que ofrecen terapias alternativas que no están en absoluto demostradas y que muchas veces las imparten, a lo mejor, sin ningún título, sin ninguna credencial que fundamente un poco ese tratamiento, ¿no?
Los enfermos son muy vulnerables. No sé si recordáis también hace unos años a ese fármaco que me parece que se llamaba Biovac, también se ofrecía como alternativa a los tratamientos convencionales de quimioterapia, radioterapia. Mucha gente lo tomó y hubo una condena a las personas que promovieron eso. Yo creo que todo cabe. Quiero decir que no hay que abandonar los tratamientos convencionales. Luego, además, se puede complementar con otros, ¿no? Si uno dice que a lo mejor eso le puede ir bien, pero estamos hablando de una cosa muy grave y, sobre todo, insisto, en la vulnerabilidad de las personas a las que se convence para que abandonen los tratamientos. En un país, además, con una medicina extraordinaria como es España, con métodos a la última del mundo, y yo creo que eso habría que valorarlo antes de tomar una decisión tan drástica como abandonar las terapias contra el cáncer.
Mucho cuidadito con estas cosas. Y acabo con una foto, la de Cristiano Ronaldo haciendo el paseillo y al juzgado firmando autógrafos a diestro y a siniestro. Esto es una cosa increíble. Ha ido a reconocer su culpabilidad y a decir que sí, que efectivamente falló al fisco, que por ello va a soltar 19 millones de euros, como 19 soles, que quien los pillara, aunque sea en foto. Y ahí está el hombre, oye, aclamado por los suyos.
Es que Marx se equivocó, no era la religión el opio del pueblo, sino el fútbol.
El fútbol, eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, que ahí lo tienen ustedes, hay gente que va al juzgado, en fin, un poquito abochornado, sobre todo cuando va a reconocer su culpabilidad, y otros pues lo hacen con su chica del brazo y firmando autógrafos y no queriendo hablar con los periodistas y levantando el pulgar hacia arriba. Pues ahí está.
La España de los contrastes, ¿no? Y teniendo a los taxistas reivindicando poder seguir trabajando, bueno, de la manera que sea, ¿no? Pero decir que no llego a fin de mes, y otros repartiendo, ¿cuánto? ¿Has dicho? Casi 19 millones de euros. Venga, pues aquí los tienes.
Bueno, Xavi Alonso también tenía que pasar por el juzgado por lo mismo, pero parece que se ha suspendido de momento.
A una petición de 5 años de cárcel.
Casi nada, ninguna tontería.
No ha pactado en
Ronaldo,
este caso.
Ronaldo en este caso, pagará, como hay un pacto, ha pagado ya los 19 millones de euros. Piden para él 23 meses de cárcel, que todos sabemos que cuando son menos de 2 años, pues uno no pisa. Piden 23 meses. Pues blanco y en botella.
Yo 19 en la cuenta, no creo que 18 y medio, sí, o sea, si me vieran el mismo caso.
Bueno, claro, sí, un pico para arriba, piquito para arriba, piquito para abajo.
Con Hacienda.
Sí. No pasa nada. En fin, que Hacienda está de enhorabuena, ha recuperado el dinero de Cristiano Ronaldo. Maite Alcaraz, que te toca volver a la carretera.
Eso,
no pases por el aeropuerto, si puedes evitarlo.
Intentaré evitarlo.
Muchísimas gracias. Dani.
Eli, un placer.
A ver, que no te corten el metro ligero ni en los autobuses ni nada. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Nieves Ortiz, que nos vemos en la redacción si te consigo cazar al lazo, porque en cuanto acabe este programa yo busco a Nieves, ha desaparecido. No hace ¡fum! Y siempre está liada con alguna
cosa. Venga, hoy me quedo.
Cosa. Venga, perfecto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid Directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, partido de ida de los cuartos de final. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sergio Martín Romo, hola, que vuelves de nuevo. Hoy aquí vienes, estamos. De verdad, cada vez que entras en este estudio, lo haces acompañado de alguien muy importante.
Así es.
Tienes un día hoy fantástico.
Hoy sí, hoy me he rodeado de buena gente, ajá, de buenos artistas, y además que nos traen historias interesantes. Uh-huh. El caso de nuestra invitada, de estos últimos minutos, de la recta final del Buenos Días Madrid, nos permite conocer a una mujer silenciada, uh-huh, o ninguneada por la historia, Eli.
Bueno, ella no está ni silenciada ni ninguneada, sino que es una mujer muy reconocida dentro de su profesión. Gloria Muñoz, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, pues bien halladas.
Bueno, ahí
dos hallados.
Ahí estás, metida en tu papel dentro de mestiza.
Dentro de mestiza, de esta mujer fascinante.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el personaje?
Hombre, el personaje, claro, de alguna manera nos lo hemos inventado nosotros. Porque no se sabe cómo era esta mujer. Fue la primera mestiza noble que hubo venida del Perú. Es la hija mestiza de Francisco Pizarro, que en un momento dado la tuvo con la hermana pequeña de Atahualpa, del gran Inca, uh-huh, Atahualpa, Yupanqui. Y esta mujer fue heredera. Pizarro dejó bien atado que heredara todos sus bienes y toda su fortuna, y fue traída a España. Te estoy sintetizando, porque ella iba a ser reina del Perú. Esto es un hecho. La querían hacer reina del Perú, independizándose la corona española. Y claro, el rey, que no lo consentía esto muchísimo, no le parecía muy bien, pues se la trajo a España, a la corte, y ella se dedicó a litigar con la corona para conseguir recuperar sus bienes, sus títulos, todo lo que le querían quitar, porque en principio no se podía ser, por ejemplo, mestiza y ser dueña de encomiendas en Perú, mucho menos de las minas del Potosí, pero parece que el padre lo dejó cerradito y ella se dedicó a pelear como una fiera aquí contra el rey, contra lo que hiciera falta para recuperarlo.
Contra quien le pusiera por delante.
No sé. Luego debió ser muy divertida y muy gastona. Se casó primero por obligación con su tío mayor, con el hermano mayor de su padre, hermano mayor de Pizarro, Y cuando se quedó viuda, que él, para dejarle su parte de la herencia, la prohibió volverse a casar de nuevo, pero ella se le dio la manta a la cabeza, se casó con un tío muy joven y se vino a Madrid y se dedicó a pulirse, como yo digo, la pasta, que lo digo en este, a pulirse toda la pasta, en comprarse cosas, le gustaban mucho las joyas y las... y los vestidos, pero también en hacer cosas de caridad, también daba muchas limosnas y esto sí.
Porque también mestiza, ¿no?, en el Fernán Gómez hasta el 3 de febrero, ¿vale?
Eso es.
Es un pedacito de, bueno, la historia de esta mujer, pero también un poquito la historia de nuestro Madrid, ¿no? Porque ella vivió aquí en Madrid, ¿no?
Ella vivió concretamente en la calle del Príncipe, efectivamente. Ella se vino cuando la trajeron de Perú obligada, pues la metieron en Medina del Campo, en el Castillo de la Mota, con su marido. Luego el marido pasó de estar en... estaba como preso, digamos, era el soto del real de la época. Ajá. Pues pasó de estar preso en Medina a Trujillo. Allí hicieron muchísimas cosas, pero ella cuando pudo se vino para Madrid, que habla, ella le entusiasmaba a Madrid. Uh-huh. Efectivamente, a la calle del Príncipe.
Bueno, el personaje que estás describiendo, Gloria, a mí me resulta súper atractivo. Quiere decir que si yo fuese actriz y llegase este papel a mis manos, yo diría, allí que me lanzo de cabeza, ¿no? ¿Cómo llegó el papel a tus manos?
Pues mira, Yayo me habló de que le apetecía trabajar, hacer
algo.
Yayo Cáceres, que es el director de la compañía maravillosa Ron Lala, que es con la que yo me he divertido muchísimo, y me apetecía mucho. Yo decía trabajar con ellos, con Ron Lala.
Pero de repente, todos ahí en escena.
Sí, con todos, hacer ese tipo de cosas. De repente Yayo me habló de que quería hacer una cosa que ya había hecho el otra parecida con Charo López, pues hacer una cosa. Él decía una delicatessen de lo que es Ron Lala, entonces hacer una cosa solamente conmigo, o como a mí no me gustan nada los monólogos, me aburro mucho, pues con otro actor, que fuéramos una pareja con mucha música y muchas canciones. Entonces me habló de varios personajes de la época para que yo eligiera y lo escribiera Julieta Soria, que es quien lo ha escrito. Entonces a mí, cuando me habló de esta mujer, me pareció maravilloso.
Pero esto es una maravilla, que te ofrezcan un papel a la carta.
Pues
elige, ¿no?
tres o cuatro que tenemos, pero es que este es un personaje maravilloso. Es una supuesta, yo siempre digo que improbable, pero no imposible, entrevista que le hace Tirso de Molina a esta
mujer.
Es el otro
personaje que tenemos en escena.
Sí. Y con la pretensión, dice él, de escribir lo que luego escribiría efectivamente la trilogía de los Pizarro, pero él quiere dar el punto de vista de una mujer, de una mujer mestiza, nacida en Perú, y quiere dar su punto de vista sobre la conquista. Es un punto de vista, pues, de que las mujeres, estas cosas que nos pasan ahora, que ahora salen en prensa, pero ocurrían desde...
de toda la vida.
Hombre, su madre era un regalo del Inca Atahualpa para Pizarro. O
sea, es un personaje, como tú decías, muy desconocido para el gran público. Por lo tanto, tú le has podido, supongo, dar mucha vida.
Le he dado toda la vida.
De tu propia personalidad, de tu propia visión de cómo era esa mujer.
Claro.
¿No?
Lo que pasa es que ha sido muy divertido, porque era una mujer que sí fue muy, muy famosa en su época.
Claro.
En su época hemos descubierto que fue muy famosa, no solo porque era literalmente la mujer más rica de España, la dueña de las minas del Potosí, no te digo más, pero porque también era muy divertida, le gustaba mucho derrochar pasta. Entonces, era la comidilla de todos los mentideros de Madrid, porque una mujer mestiza, casada con un hombre muy joven, mucho más joven que ella, y que andaba por ahí despilfarrando, fue muy famosa en Madrid. Pero luego esta cosa que pasan con la historia, que nos han pasado con muchísimas mujeres, pues la historia pasó por encima de ella y no se ha hablado nunca. Vamos, de hecho, yo la desconocía.
¿Y cómo es la historia entre Tirso y esta mujer, lo que podemos ver? Porque es un Tirso de Molina muy joven, ¿no?, el que vemos.
Claro, es un Tirso de Molina jovencito que se cuela literalmente en su terraza a pedirle que le cuente su punto de vista de la historia. con el pretexto de que la va a hacer protagonista de una de sus obras de teatro. Entonces, pues es una relación de seducción no en el sentido de que vayan a ligar, sino en el sentido de que él la convence un poco, pues dentro de ese ego de ella. Ajá. La convence de
la
que va a escribir
el oído un poquito,
exactamente,
¿no?
Entonces es una relación muy divertida, muy sugerente entre ellos dos. Sabes que está aderezadísima de canciones y de historietas que cuando ella le cuenta la historia de su viaje, por ejemplo, de América a España, pues lo que hacemos es reproducirlo con canciones. Sale en barco.
Vais en barco con las telas, cantáis,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Todo hecho con una extraordinaria escenografía que ha hecho Carolina, que consiste en que todo sirva para todo. Uh-huh. Es una escenografía simple que la puedes reconvertir en lo que quieras. Puede ser mi terraza, que es la base, uh-huh, mi jardín,
jardincito ahí,
o convertirse en barco.
Bueno, y sobre todo lo que vemos que es una obra de teatro que es un lujo, porque sí. El teatro siempre está en crisis. Yo esto lo llevo escuchando desde que nació el teatro.
Pero es verdad que está en crisis.
Es verdad que siempre está en crisis, pero imagino que los profesionales, bueno, pues tenéis que estar a las duras y a las maduras, y habrá veces que dices, bueno, pues tampoco es la obra de mi vida, pero la voy a hacer. Pero claro, cuando tienes la oportunidad de hacer algo que te divierte, que te lo pasas tú fenomenal.
Que puedo cantar, que es lo que más me gusta en
pero
el
bueno,
mundo.
Pero bueno, ¿qué me dices? Que lo que más te gusta es cantar.
A mí me gusta muchísimo, a mí no me gusta hacer teatro, pero, sí, pero siempre he querido cantar. Mi abuela era actriz lírica, que cantaba zarzuela, y entonces tengo esa espinita ahí. Y de repente aquí, con la ayuda, vamos, no sabes qué tipo de ayuda, de Silvina Tabusk, que es nuestra cantante, pero entonces con ella, unas veces a dúo, otras veces me deja solita, otras veces me apoya cuando llega una nota muy difícil. Entonces, gracias a tenerla ella al lado, una magnífica idea de Yayo, con la música de Manuel Lavandera, que es estupendo, simplemente la guitarra, pero esto de la música en directo y poder cantar ayer,
eso te,
me gusta muchísimo,
apetece.
Estoy feliz.
Chica, y Julián,
y Julián Ortega,
claro.
tu Tirso en todos los sentidos de la palabra, tu Tirso,
sentidos,
¿no? En el escenario y fuera del escenario, ¿no? La relación.
Sí, 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 porque Julián, que es un grandísimo actor, preparadísimo, que canta, baila, él ha trabajado en la Escuela de Arte Dramático, pero el lado gestual. Y eso me da a mí mucha vida también. Uh-huh. Y luego, pues coincide que es mi hijo también en la vida real.
Que no está nada mal.
Que es muy agradable porque hay una complicidad grandísima.
Bueno, pero también habrá, te quiero decir, hay más confianza, por lo tanto,
claro.
A veces a lo mejor hay... Mamá, ¿cómo me has metido esa morcilla? No lo sé.
Te diré que somos muy disciplinados y las pocas cosas que se meten de... No llamaría yo morcilla, sino
bueno.
Actualizaciones. Sí, es que esto es muy de las obras de Yayo Cáceres. Está cuajada de guiños a la actualidad. Entonces, cada día esos guiños, de alguna manera, saltan guiños nuevos. Y eso nos gusta mucho. O sea, nos apoyamos mutuamente. Pero también nos criticamos, ya lo creo. Y yo he dado un paso ahora, lo pensaba ayer, he dado un paso en que ya casi no estoy trabajando con mi hijo, que se ha dado la vuelta a la relación y es un extraordinario compañero de trabajo que nos preguntábamos el uno al otro, oye, ¿y esto qué te ha parecido? ¿Y esto nuevo? Y no sé qué. Pero ya ha dado el paso a compañero.
Quien quiera preguntar, el 31 de enero hay encuentro con el público, después de la función.
Sí.
Hasta el 3 de febrero en el Fernán Gómez. Luego gira por toda España y gira por la Comunidad de Madrid, en Móstoles,
sí,
en Estara, en Alcalá de Henares.
Tenemos Móstoles, Torrelodones, en Alcalá ya estrenamos. Sé que ahora hay Móstoles, Torrelodones, Vacía Madrid, en Madrid en concreto, sí. San Fernando de Henares, no digo los días, porque Arganda del Rey también.
Pues la gente que esté atenta a sus teatros más
claro,
cercanos.
Sí. Hombre, de momento, mestiza. Hasta el 3 de febrero en el Fernán Gómez.
Eso ahí es estamos. Hasta el 3 de febrero.
O sea que tenemos tiempo, pero no hay que despistarse porque el 3 de febrero
está
la vuelta de la
esquina.
Es más, estamos en las dos últimas semanas.
Por eso, si no, le tenemos que perseguir por toda la Comunidad de Madrid.
Claro.
Gloria Muñoz, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer.
Muchísima
estar contigo.
Suerte que lo estáis teniendo con Mestiza, una obra de teatro interesantísima de la que queríamos hablar hoy a nuestros oyentes. Hasta luego, Sergio Martín
hasta
Romo.
Mañana,
los de las
Valle.
10 de la mañana de Buenos Días Madrid, nos vamos. Mañana volvemos a la misma hora.